Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es lunes 16 de junio de 2025. Son las 7 de la mañana y así de contentos arrancamos la semana en este vuestro programa despertador. Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, radio autonómica.
¡Vaya prestoso!
Nos podéis escuchar a través de internet en www.rtpa.es y en redes sociales en todas. En todas las que existen, ahí estamos. Rubén Morillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Conectamos con León, porque este es un programa internacional. Allí se encuentra uno de los mejores monologuistas de España, Pablo BH.
Cuando llega el calor, desayuno con Rionda. Y está Rubén también. Desayuno, Ese es el nivel de hoy. Estoy muy contento, muy contento.
¿Y a qué se debe ese contento?
Me estoy contento porque una administración pública me ha pagado el mes de febrero.
Estamos en junio.
Pues imagínate.
Por situar, ¿eh?
¿No es motivo para estar contento?
Pues pero bueno, febrero de este año. Al menos.
Sí, creo que sí, ¿eh? Tengo que mirar, tengo que mirar. No sé, aquí la factura viene en pesetas, así que...
Filton Guaranca, di que vendrá. Filton Guaranca, el clima ya está. Filton Guaranca, di que vendrá. Filton Guaranca, el clima ya está.
¿Qué tal, Wilton? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy?
¿Qué tiempo tendremos este lunes 16 de junio en Asturias?
Para el lunes 16 de junio de 2025 en Asturias, se espera un día parcialmente soleado con temperaturas agradables. Según el pronóstico, la temperatura máxima será de 25 grados Celsius y la mínima de 16 grados. Parece un buen día para disfrutar al aire libre.
Wilton Guaranca, cuéntanos, para empezar bien la semana, para empezar con humor, cuéntanos un chiste asturiano.
Claro. Ahí va uno. ¿Sabes cuál es el colmo de un asturiano? No, ¿cuál? ¡Que le dé miedo la lluvia! Espero que te haya sacado una sonrisa. ¡Feliz inicio de semana!
Pues no, hijo.
El clima ya está.
Hoy es lunes 16 de junio de 2025. Os vamos a contar las efemérides del día con la ayuda de Tamara Falcó y su madre Isabel Preisler, las Pijamérides.
Pijamérides, con Tamara Falcó.
Por favor, o sea, ¿qué música? O sea, esto es el demonio. O sea, qué asco. No, no, ponme otra.
Hola, ¿cómo estás?
O sea, hola, chicos.
Hola.
Wow. Hola, mami.
Hola, hija.
Wonderful.
Hola,
tía. Marvelous.
Hola, Pablo.
How are you doing? Oh, yeah.
Hola, buenos días.
Sí, sí.
How are you?
Mami, vamos, mami, no te flipes, o sea.
Sí.
Vamos allá con las efemérides del día, que son cosas que pasaron un día como hoy. Mira, mami, a ver si esto lo sabes. En 1903, o sea, como hoy, pero de 1903 en Detroit, eso está en Estados Unidos, se funda la Ford, la compañía de los coches, Ford.
El Fiesta.
El Ford Fiesta también.
Me gustaba mucho el Fiesta. Ford Party, yo lo llamaba Ford Party.
Más cosas, mira. Un año después, en 1904, pero también un día como hoy, en Dublín, James Joyce, el escritor, comienza su relación con Nara Barnacle. Y después, esta fecha se usó como la día en la que transcurre su novela más conocida, que es Ulises. Bueno, mira, más cosas.
Sí.
En 1978 se estrenó la película Gris.
Ay, me encanta, divina.
Ya como hoy, justo.
Pero a mí me gustó más la versión en teatro que hicieron en España con,
¿ah,
Ivonne,
sí?
Con Ivonne Reyes.
Oye, mami, es que deja de decir tonterías, por favor.
Es que me gustó más.
Bueno, vale. Más cosas,
con todas las canciones, con la con la de...
Mami, cállate, cállate la p***, joder.
Pero yo quiero favor. Contar mi testimonio.
Acá, Flyer.
Bueno, mira, mami, más cosas. En 2011, en Italia, se reabre la Torre de Pisa porque había estado 10 años parada porque la estaban rehabilitando.
Estaba torcida.
Porque como estaba torcida, estuvieron cimentando y tal. Y dicen, hostia, a ver si cae esto y mata gente. Entonces echaron ahí cemento abajo, chapacumen, cola de contacto y todas estas cosas para que no siguiera torciendo.
Chapacú, chapacú es uno que juega en Oviedo.
Chapacumen.
Ah, dice que era chapacú Hicks, que se juega en Oviedo en los 80, chapacú.
Ese es bueno.
Sí.
Y mira, otra más. En 2015, un día como hoy, Donald Trump se postula para las elecciones de 2016. Que
ahí estaba más naranja o menos que ahora.
Bueno, yo creo que...
yo creo que menos, ¿no?
Sí, sí, sí. Le hizo falta menos risquetos.
Parece un cheto.
Y vamos con el cumpleaños destacado del día, mami. Nació en 1989 un chico que se llama Chuso Jones.
Ah, un músico.
Sí, que es cantante. Bueno, también hace cosas en la tele, presenta y tal. Y bueno, pues nada, felicidades para él. Cumple 36.
¡Holy, qué joven!
Es muy joven.
Jovencísimo. ¿Sí? Pon un poco a Chuso.
Me flipas, me encantas, me molas. Me explicas de todas las formas. Que ahora, Troya, envuélveme a besar.
Gracias, Tamara Falcó. Gracias, Isabel Preisler.
Adiós, chicos.
Adiós.
Adiós,
adiós.
Bye, bye.
Adiós. La próxima vez que me interrumpas, te arranco la cabeza, ¿eh, mamá?
Qué agresiva, por Dios.
Todo el p*** día molestando.
Qué carácter.
Seguimos en Desayuno con Liantes, aquí en RPA, la radio del Principado de Asturias. Os contamos una historia que ha sido viral. La odisea de una perra para regresar a su hogar, 160 kilómetros andando la Pruvina, y acabó siendo rescatada por un ferry. Nos lo cuenta Teresa Denís. Buenos días, Teresa.
Amanecer feliz, Liantes. Buenos días, David, Rubén. Un saludo para todos los que nos escuchan. Presten mucha atención, porque es posible que les traiga hoy la historia más increíble del día. Una perrita llamada Amber, mezcla de Retriever, ha protagonizado una verdadera odisea. Después de llegar al Reino Unido desde Qatar y pasar apenas una noche con su nueva familia en Bransau, desapareció. Durante 36 días recorrió nada más y nada menos que 160 kilómetros caminando por bosques, pueblos y caminos. Pero eso no lo es todo, David. Nadó más de una milla para llegar a la isla de Bransau, donde un vecino la alimentaba sin saber que era una fugitiva de cuatro patas. Y cuando intentó volver, un ferry la rescató en pleno mar. Al principio pensaron que era una foca, pero no. Era Amber luchando por regresar a casa. Ethan Grant, miembro de la tripulación, dijo: "Se notaba que estaba luchando por volver. O la sacábamos o no lo lograría". Y Kelly Parker, de la ONG que la rescató, confesó: "Fue frustrante, pero tuvo un final feliz. Hoy Amber está de vuelta, asustada, delgadita, pero sana y a salvo. Una historia de lealtad, coraje y muchísimo corazón. Moraleja, hay que luchar. No vale rendirse jamás, porque con esos ánimos seguro que el día viene cargado de energía y muy buenos momentos. Un besín bien grande".
Gracias, Teresa. Denise, escuchamos a Bryan Adams, Summer of 69.
Yeah, I was one. 78 concellos conectados. Tol territorio asturiano. Patol Principau y dende el Principau de Asturias. RPA, la radio autonómica.
Come on Barbie, let's go party.
I'm a party girl.
Desayuno con liantes.
¡Entiéndesme!
Soy el guardián de la estrella.
¡Oíste!
Yo soy la única persona que puede mirar al sol y me tenéis hasta los cojones.
¡Ay, Dios mío!
Y os cuento, mi plan es convocar a la estrella, que me recojan, volver al sol y joder el planeta.
Perfecto. Hoy es el Día Mundial de la Tapa y antes de nada... ¡Hombre, Carlos Herrera!
¡Con sorpresa!
Es como sentir la llamada, ¿eh? Como cuando aúlla un lobo, pues yo escucho tapa. Jamón, tocinito, oliva, vinito.
Es un día muy especial finito para don Carlos Herrera.
Oh,
el Día Mundial de la Tapa yo creo que es su día favorito del año.
Oh,
es como,
maravilla,
no sé, el cumpleaños o Nochebuena o algo así.
Hombre, es que... ¿cómo no lo va a celebrar don Carlos?
Bueno, lo primero, vamos a explicar la diferencia entre pincho y tapa.
Por favor, no lo saben ya a estas alturas.
Habrá gente que no.
El pincho y la tapa se diferencian en la forma, entre otras muchas, de presentación y a veces, evidentemente, en el costo, ¿eh? El coste de... costo... me refiero al coste.
Sí, lo
no
que
a la
cuesta,
droga,
sí,
¿eh? Entonces, vaya broma.
Qué sinvergüenzón.
Las tapas son pequeñas porciones de comida que suelen servirse en un plato, mientras que los pinchos se montan habitualmente sobre una rebanada o sustento de pan y a menudo se sujetan con un palillo y en la mayoría de los casos se pueden comer de un solo bocado.
¿Usted qué es más, de tapa o de pincho?
De jamón.
Carlos Herrera, gracias.
Adiós.
Otra noticia que ha sido viral. Un hombre ha estado 2 horas enterrado en nieve para batir un récord. Señor suizo.
Jugándote la vida 2 horas, vamos.
Pablo, ¿qué ha pasado?
Sí, sí, sí. Y por voluntad propia, el gilipollas de él, ¿eh? Elías Meyer, vistiendo solo un bañador, aguantó 2 horas y 7 segundos debajo de un montón de nieve. Este señor, ¿vale?, que es levantador de pesas profesional y suizo, o sea, para que sepáis que está acostumbrado a hacer gilipollas, decidió que después de enterarse que nadie había superado el récord de 1 hora, 45 minutos y 2 segundos que tenía por aquí un polaco, dijo, pues yo voy a estar 2 horas y 7 segundos enterrado en nieve, salvo la cabeza la tenía por fuera, ¿vale?, para que pudiera respirar. Pero me parece que hay que anular este récord Guinness.
¿Por?
Y diréis, ¿por qué? Porque ¿cuánto tiempo estuvieron los chavales que se quedaron atrapados en el Angliru?
Pues estuvieron unas horas,
¿tiempo?
Sí. Hombre, enterrados claro, no, estaba claro. Dentro del Land Rover aquel que pensaba que iba a atravesar el mundo, pero bueno.
Pero hacer el gilipollas, quiero decir, hostia.
Dijo que, bueno, este iba en traje de baño, o sea que imagínate
sí.
El frío. Y dijo que, bueno, que después de la experiencia que le dolían mucho los hombros y los codos. Bueno, no te fastidies.
Por no decir,
2 horas
por no
metido
decir
la nieve.
Pelotas. O sea, ¿sabes? Los huevos se le metieron tan para adentro que ahora mismo están intentando volver a sacárselos. Ha ido al médico, ha dicho, tengo anginas. Y le ha dicho el doctor, no. Es que se ha tirado usted 2 horas en la nieve, en bañador. Bueno, 2 horas en la nieve, en bañador, es lo mismo que bañarse en Santander. Quiero decir que tampoco...
Pues un aplauso para este señor.
¡Grande!
Yo respeto una cosa de este chaval, que es un chaval joven y lleva bigote. Que eso me gusta, eso siempre me gusta porque cuando veo a estas personas jóvenes...
O sea, el bigote te da confianza.
Me da confianza, porque cuando veo a estas personas jóvenes...
Pues los bigotes,
sí,
los bigotes recientes de la historia...
Yo veo un chaval con bigote, un chaval de 20 y pico años con bigote y me da confianza, porque además...
¿No te parece que tiene 40 años?
Pero por eso, porque puede ser un chaval de ahora o de 1982, y eso me gusta.
Vaya prestoso.
Siguiente noticia, estudio psicológico. ¿Cuántas veces, yo qué sé, hemos tenido un problema o un disgusto? Cogemos a un amigo...
Todos los días, cuando me llamáis.
Y decimos, necesito desahogarme, necesito hablar y echarlo todo fuera y desahogarme y hablar y hablar. Pues esto de desahogarse a nivel práctico no sirve de nada. Es lo que dice un
¿cómo
estudio.
Que? ¿Sí? ¿Cómo
de,
que?
De hecho, el estudio dice no solo que no sirve de nada, sino que incluso puede ser hasta contraproducente. Esta historia de me siento mal, voy a... Que dice todo el mundo, no te lo guardes, que es malo. Es malo guardarse los sentimientos. Tienes que contarlo. Bueno, pues hay mucha gente que recurre a eso, al desahogo, contar sus frustraciones a amigos, familiares, incluso... Hay gente muy atrevida, incluso a desconocidos, por redes sociales. Entras en un chat o en esto del charrulete o estas historias así que puedes hablar con la gente random y a desconocidos le cuentas tu vida, o sea, y sin problema. Bueno, pues curiosamente no se produce alivio cuando te desahogas. De hecho, a veces incluso, como digo, nos hace sentir peor y también hace sentir peor, lo cual es todavía peor, valga la redundancia, a los demás. Porque las emociones, tanto positivas como negativas, se contagian. Esto es una de las conclusiones a las que llegó este estudio, que se llama Clinical Psychology Review, ¿vale? En los que analizaban a un montón de gente y lo que estudiaban era ver si reprimiendo esas emociones negativas o positivas tenían efecto en la persona que estaba pues, teniendo un problema, un disgusto o lo que fuese. Este estudio se hizo para 1.300 participantes, poca broma porque el muestreo es amplio, y los investigadores, como digo, evaluaron cómo afectaba el bienestar al reprimir emociones según el tipo. Y la conclusión, como os digo, fue clara. Reprimir emociones positivas está relacionado con un menor bienestar y, en cambio, suprimir las negativas no mostraba ninguna relación negativa. Incluso, como digo, podría ser útil para mantener relaciones sanas con los demás. Claro, si yo voy y a David aquí le cuento todos los días mis penurias,
hombre,
pues mira, es que me amargas, chico. No me cuentes más. Ese es el
ojo,
tema.
Ojo, ni tanto ni tampoco. Quiero decir, la cosa es que si... La cosa es no ser un penas, ¿no? O sea, en plan de todos los días, joder, qué mal, qué vergüenza, a ver si cambian Santander de sitio para que no tengamos frontera con ellos, uh-huh. ¿Sabes? Todos los días ahí dando la joda, eso es malo, ¿no? Porque la gente dice, ya viene aquí el brasa. Pero, hombre, ¿quién no en un día que ha tenido un día malo, que has tenido un atasco? Yo creo que este estudio no se ha hecho para empezar en España.
Es que, espera, Pablo, porque
en España somos profesionales de quejarnos.
No solo dice eso el estudio, dice que es cierto que hay gente a la que le viene bien desahogarse, pero que en ese caso... si es útil para esa persona, no hay que hacerlo con cualquiera. Hay que hacerlo de forma dirigida con una persona de confianza o incluso, y es la mejor opción, con un terapeuta, ¿vale? No con cualquiera.
Claro que sí, campeón.
Una canción de desahogo absolutamente mítica. Déjame de los secretos.
Oh.
RPA, Radio del Principado de Asturias, en Villanueva de Oscos, 100.0.
Desayuno con liantes.
Ahí va.
La tierra está hueca.
Ay, 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 ay.
Hay un sol central, más pequeño que el nuestro, claro, que alumbra constantemente todo el centro de la tierra.
¡Como yo!
En el centro de la tierra ya hay poblaciones pero bonitas, casas maravillosas, bonita, bonita.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Y pronto vendrán nuestros amigos.
David Rionda y Rubén Morillo.
Somos de la misma familia en Marte. E iremos a vivir un tiempo a la Tierra, al centro de la Tierra. Allí ya está todo preparado.
Y ya está, y esa es la noticia.
Desayuno con Liantes.
La compraventa de vivienda está en auge aquí en el Principado de Asturias. En la actualidad, 400 empresas ofrecen servicios en el mercado. Es una cifra que duplica a la de hace unos años, pese a ser inferior a la del boom de principios de 2000. Pero los profesionales advierten que este sector comienza ya a dar síntomas de saturación. O sea que podríamos estar asomándonos a otra pequeña burbuja inmobiliaria.
Vaya, ¿eh?
Cuidado,
vaya,
¿eh?
Vaya, para sorpresa de claro. Nadie.
Sí, pero no solo en el Principado, esto está ocurriendo a en todas las ciudades, a todos los niveles. De hecho, hay casos que llaman la atención, decían los expertos, que incluso en la España vaciada, que teóricamente siempre está un poco en otra parte en cuanto a lo del sector inmobiliario se refiere, dicen que están subiendo una barbaridad los precios también, porque hay mucha gente que está comprando segundas viviendas o incluso viviendas para ir allí a jubilarse y este tipo de historias, pueblos en los que antiguamente pues nadie quería invertir. De hecho, mira, ahora que tenemos a Pablo, una de las ciudades que más ha crecido en cuanto a los precios de vivienda es precisamente León. Y es un caso, dicen, llamativo, porque lo habitual es que fuese en Valladolid, vamos a ponerlo como capital económica de Castilla y León.
Cuidado,
ya lo sé, Pablo, no lo digo yo.
Cuidado,
no lo digo yo, lo dicen los expertos, cuidado. Pero es curioso que donde más debiera creen subir, que Salamanca o Valladolid, pues no está pasando. Está creciendo todavía más el precio en León. Y es curiosamente otra de las zonas, como nos pasa aquí a Asturias, que está en declive demográfico, ¿no? Que siempre va hacia abajo y curiosamente suben mucho el precio de la vivienda.
Pablo, imagínate que te quieres venir a vivir a Asturias.
Sí.
¿Qué localidad elegirías?
No sé, me da que Avilés.
Venga, pues
me gustaría
Avilés.
Irme a Avilés porque pues está el salón del cómic de Avilés. Está el Celsius, ¿no? Que también se hace en Avilés.
Mira, claro, pues te voy a buscar en Fotocasa. Estoy en la web fotocasa.es. He buscado en Avilés. Primer piso que me sale. Zona de la Magdalena. Piso con ascensor. Tres habitaciones.
Desayuno incluido, porque es la zona de la Magdalena.
Tres habitaciones, dos baños, 107 metros. Parking no necesitas, ¿no? Que no tienes coche.
No.
Pero bueno, tienes parking.
Ni baños, si nos ponemos estrictos.
153.500.
¿Al mes? Barato.
Si quieres un chaleo terraza...
Sí.
Si quieres un chaleo...
Tiene pinta de chaleo.
Solo la terraza. ¿Me puedes decir cuánto es? Que ya me pongo yo ahí...
Si quieres un chalet con terraza, nos vamos al Carballedo y ahí tienes un chalet de 4 habitaciones, 3 baños, parking, terraza, bueno, un adosado.
¿Para comprar o para comprar, no?
Para comprar.
¿Y cuánto?
380.000.
Bueno, bien.
Pero...
Bueno, en fin.
¿Pero cuántos años tienes que trabajar para pagarte eso?
Habría que contar las reencarnaciones para poder pagar la casa, no sé.
Quiero dejar claro que en Madrid ya se está empezando a pagar por compartir habitación.
¿Por compartir habitación?
Habitación, no piso.
Compartir habitación, no piso.
O sea, ni siquiera una habitación dentro de un piso para ti. No, compartir la habitación con un desconocido.
Compartir la habitación.
Y yo entiendo que es verdad que al final nos movemos por el puesto de trabajo, pero para alguien que tiene que vivir compartiendo una habitación en Madrid, que por la que encima pagará un dineral, ¿no te merece más la pena intentar labrarte el futuro en otro sitio donde al menos sea más asequible la vivienda? Se habla mucho de la España vaciada, que falta mucho obrero, agricultor. Hay gente a la que le merece la pena cambiar de vida, ¿eh?
Claro, vas para Santander.
Porque viendo los precios debe haber gente que está, como decía David, varias reencarnaciones. Habrá gente que está ahorrando para el piso desde antigua Grecia. O sea, no sé, porque es que, en fin.
Y no le llega, ¿eh? Porque va subiendo.
No le llega, no.
Claro, luego los jóvenes no se van de casa de sus padres. ¿A dónde quiere usted que vaya?
Aquí hay nivel.
Continuamos, amigos, amigas, aquí en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Siguiente noticia. 8 de cada 10 alimentos en España contienen plastificantes. Ojo a esto, nos lo cuenta Josep Enarejos. Buenos días, Josep.
Hola, David. Hola, Rubén. Muy buenos días, Liantes. Como comentabas, hoy os traigo una de esas noticias que te hacen pensar si de verdad la sociedad actual está evolucionando para mejor. Y es que un nuevo estudio del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, del CSIC, ha detectado aditivos asociados al plástico en el 85% de una muestra de 109 alimentos que utilizamos en la dieta española. Esta investigación ha permitido identificar 20 plastificantes diferentes que presentan efectos adversos para la salud. Se analizaron productos tanto a granel como envasados, y en total, 8 de cada 10 presentaban al menos un plastificante. Hay que tener en cuenta que calentar alimentos en el microondas en envases de polipropileno puede multiplicar por 50, y sí, repito, por 50, la transferencia de plastificantes al alimento, y que los que desarrollan una mayor exposición son los bebés y los niños, superando estos los niveles de seguridad. Y hasta aquí la noticia de hoy. ¡Hasta la semana que viene, Liantes!
Gracias, Josep Enarejos. Un minutín de música asturiana. Los Statons, Corazón de Latón.
¿Qué vas a hacer cuando salgas de aquí?
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
¿Vas a volver a decir que me fui?
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Dices que lo mismo que todos, pero sé que soy solo yo contra tus modos de hablar.
Pasan los años alejado de ti. Oh, vas a intentar olvidarte de mí.
Dices que quieres lo mismo que todos.
Estás sintiendo RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra.
Con los temas tradicionales gallegos, pues han llegado hasta nosotros.
La, no hay fronteras.
Aquí hemos terminado en este mismo momento.
Si me dejan de hablar, puedo hablar, ¿no?
Puede hablar.
Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias.
David Rionda y Rubén Morillo.
No tienen valor de hacer un programento de reglas.
Y muchísimas más cosas.
¿El abanico?
El abanico o un objeto también muy denostado e injustamente tratado, como es el Pai Pai. Hace mucho que no visitamos el canal de YouTube Atrapados en el Tiempo. Y hoy vamos a recuperar una historia que nos enamoró en su día, que nos gustó muchísimo. Y antes mencionábamos la reencarnación, ¿no? Con esto de tener que pagar un piso durante varias vidas. Pues vamos a recuperar una historia que tiene que ver con la reencarnación. Con una niña que asegura ser amiga de Cleopatra. Y todo surge cuando esta niña de 8 años empieza a hablar del Antiguo Egipto.
Emily Carter, originaria de Kansas, comenzó a mostrar comportamientos inusuales a los 8 años. Según sus padres, desde muy pequeña Emily mostró un interés inexplicable por la historia del Antiguo Egipto, mucho antes de que pudiera acceder a libros o documentales sobre el tema. Sin embargo, fue alrededor de los 8 años cuando comenzó a hablar con gran detalle sobre una vida pasada en la corte de Cleopatra. Lo que hacía sus declaraciones particularmente inquietantes era la precisión de sus descripciones, que incluían aspectos culturales y detalles históricos que, según sus padres, ella no había podido aprender en casa o en la escuela.
Esto ya es bastante sospechoso, que la niña...
Claro, a mí me pasaba de pequeño con los dinosaurios, a ver si voy a ser un triceratops, ¿sabes?
Esto es sospechoso, que una niña de 8 años se interese por el Antiguo Egipto, ya genera sospechas, ¿no? Y la niña...
Hombre, no genera sospechas.
Bueno, dice David y es la verdad absoluta, vamos. ¿O no, David?
Bueno, la niña cuenta, o empezó a contar, que fue amiga de la mismísima Cleopatra.
Emily afirmaba que había sido una confidente cercana de Cleopatra, compartiendo detalles íntimos de la vida de la reina egipcia. Hablaba de conversaciones privadas, intrigas políticas y aspectos cotidianos de la corte alejandrina, describiendo incluso detalles arquitectónicos que coincidían con reconstrucciones históricas conocidas. Estas afirmaciones rápidamente atrajeron la atención de la comunidad local y posteriormente de las redes sociales.
Pues las sospechas se acrecentan, ¿no? Después de este testimonio de la niña.
Te digo una cosa, ¿por qué siempre dicen cosas conocidas? Porque a mí me gustaría, por ejemplo, si esta niña llega y dice, no, es que en el palacio que teníamos en Alejandría te vabas 50 metros más para allá y abajo había un sótano donde estaba escondido no sé qué. Y alguien va y lo descubre y es verdad y dices, para. Pero si dice, no, las columnas estaban decoradas con juncos. Y dices, bueno, vaya, wow, novedad. Y escribían con dibujitos de animales. Y yo, uy. Viveo, yo ya sabes que yo estas cosas no las creo. Los alienígenas sí, porque es normal, pero esto... Pero bueno, a ver, ¿qué más pasó?
Bueno, hay reacciones para todos los gustos. Hay gente que no cree, como Pablo, y hay gente que sí. Vamos a ver cómo ha reaccionado la gente a este testimonio.
Cuando los relatos de Emily se hicieron públicos, generaron una ola de reacciones mixtas. Algunos los interpretaron como evidencia de la reencarnación, mientras que otros sugirieron que podría tratarse de una imaginación activa o incluso información adquirida de manera inconsciente a través de fuentes modernas. Los expertos en psicología infantil señalaron que los niños son altamente susceptibles a influencias externas, pero los padres de Emily insistieron en que no había forma de que su hija hubiera aprendido esos detalles de antemano. Además, su caso llamó la atención de investigadores interesados en fenómenos de vidas pasadas. Algunos argumentaron que el nivel de precisión en las declaraciones de Emily, especialmente en aspectos poco conocidos de la vida de Cleopatra, hacía difícil descartar su historia como mera imaginación. Sin embargo, también se planteó la posibilidad de que Emily estuviera combinando fragmentos de información de distintas fuentes, creando una narrativa coherente, pero no necesariamente basada en hechos reales.
Rubén Morillo,
¿qué es lo que pasó? Ya te lo digo yo.
¿Tú qué opinas? A ver.
Esto mismo. O sea, esto
lo último, ¿no?
Que
dijo.
Esto último que ha explicado a mí me parece bastante plausible. De hecho, es que no hay otra forma humana que sepamos.
¿De quién?
Y ya, si hubiese tenido este tipo de conversaciones, lo que dice Pablo, podría haber dado algún dato nuevo que no supiéramos. Pero si todo lo que cuenta ya se sabe...
Oye, ¿de quién os hubiese gustado ser amigos en otra vida?
Batman. A ver, personaje histórico. A mí...
Me encanta.
A mí me hubiera gustado muchísimo, y fuera coñas, me hubiera gustado un montón conocer a Walt Disney.
Ah, bueno, mira. Está bien.
¿Sabes? Debía tener una imaginación y unas ideas. O a lo mejor, no sé, me pegaba 4 hostias, ¿sabes? Pero...
Bueno, a lo mejor estás a tiempo.
¿Y a
abres el abres el arcón?
abro la cámara y digo, ¡Wal! La sirenita una puta mierda. Y ya.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
Bueno, seguimos. Tinder está probando un nuevo sistema que permitirá a los usuarios establecer la estatura mínima y máxima de sus intereses.
La jodimos.
Pero ¿qué tipo de medidas? Solo de...
O sea, tú, por ejemplo, puedes decir, quiero que me busques chicas a partir de 1,60, entre 1,60 de estatura y 1,80, por ejemplo. O las chicas a los chicos, pues quiero chicos que sean muy altos.
Esto no me empieza a gustar nada. Yo estoy con Pablo, no. Porque empezamos por la estatura, luego preguntará el peso, luego preguntará
el color de ojos,
el tipo de sangre, y vamos a acabar.
Pues, si pues, la grasa corporal, claro. Si ha tenido algún antepasado judío...
Si fuiste amigo de Cleopatra... Claro,
también te digo que...
Si fuiste amigo de Cleopatra...
Que con todo lo que se miente en Tinder, que pongan esta tontería, da bastante igual. O sea, porque la gente puede decir que mide 1,75 y luego mide 1,50. Pueden mentir.
Bueno, pues si la gente en Tinder pone una foto de cuando tenía 20 años y luego, quedas y tienes 65, claro, es que al final... Bueno, el Daily Mail ha publicado un reportaje en el que revela algo que en principio nos sorprende. Las investigaciones muestran que la altura más atractiva es mayor que la altura promedio de la población.
Claro.
Por ejemplo,
vale.
En España la estatura media de los hombres es 1,76.
Casi.
Y a las mujeres, dicen que su estatura ideal es 1,87 promedio.
¿Pero vale. Dónde vas? ¿Dónde? Pues ahora, pues que vayan a ver partidos de la NBA.
Y después,
1,86.
Las mujeres en España miden de media 1,62. Uh-huh. Y los hombres buscan a mujeres con una estatura de 1,68.
Vale.
O sea que...
Bueno.
También es curioso, ¿no? Porque los hombres un poquito más altos, pero las mujeres se van muy, muy arriba, ¿eh?
¿Cuánto mides tú, David?
1,85 más o menos. O sea que yo no llego, ¿eh? Tampoco.
Bueno, pero por los pelos.
Por los pelos.
Por los pelos.
No, por a los ver, pelos tampoco llego.
Yo creo que es...
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Yo creo que también es porque destacas, hombre. Sí, hombre, si eres más alto, jolín, es normal. Y si todo el mundo mide unos 70 y pico o 70 y pocos y tú llegas con un 80 y tanto, destacas. Yo creo que eso también llama la atención.
Claro, sí.
Pues normal.
Sí, no sé, pero
es como en un grupo, si todos tienen los ojos marrones y uno tiene los ojos azules o muy claritos, que también destaca, pues esto es otra es
no,
otro,
y lo contamos,
otro rasgo más.
Y sí. Lo contamos la semana pasada, otra investigación, que si tú estás en un grupo de feos
es
y
verdad.
Eres un poquitín más guapo, aunque no seas muy guapo, vas a destacar mucho más.
Sí, sí, sí.
O sea, que me tengo que buscar un grupo de colegas feos. me tengo que buscar un grupo de colegas feos y bajitos.
Hombre,
es lo que me estáis diciendo.
Podrías empezar por buscar un grupo de colegas.
Joder, ya estamos aquí.
He dicho, caso cerrado. You can't touch this.
You can't touch this. Continuamos, amigos, amigas. Jorge Aldeitu nos trae las leyes más absurdas de España. Tomad nota.
Ojo.
Y verídico esto, ¿eh? Jorge Aldeitu, buenos días.
Muy buenos días, liantes. Hoy os vengo a hablar de las leyes más absurdas de España. Hay que decir que cada municipio, cada ciudad, cada comunidad tiene sus propias leyes y no son las mismas, por ejemplo, aquí en Asturias, que en Barcelona, por ejemplo. Lo que sí os voy a hablar de las más curiosas que he encontrado, porque la verdad que no tienen desperdicio. Por ejemplo, nos pueden multar en sitios como Benidorm, Algarrobo, Vélez Málaga o Cullera por plantar la sombrilla en la playa antes de que salga el sol. De hecho, te puedes llevar una multa de hasta 3.000 euros, casi nada, así que hay que esperar que salga el sol, ir corriendo y plantar la sombrilla. Luego, están prohibidos ciertos nombres para tus hijos, como por ejemplo Judas, Hitler, Caca o Fulanita. Así que si estáis pensando en llamar a vuestro futuro hijo Caca, que sepáis que está prohibido. Sevilla tiene algunas multas peculiares. Una de ellas es, por ejemplo, que no se puede buscar en la basura. Te podrían multar con hasta 750 euros. Y otra que me llama mucho la atención es que en las terrazas de los bares no se puede jugar al dominó ni a los dados. Yo esto no sé si lo sabe todo el mundo. ¿Y quién no ha dormido alguna vez en el coche? Yo lo tengo hecho. Pues que sepáis que si os ocurre hacer esto en Bilbao o en Vélez Málaga, no os podrían multar. No puedes dormir dentro del coche. Luego en varias ciudades como Mojácar, Madrid, Ciudad Real o Valencia no puedes hacer ninguna actividad que genere ruido o moleste. Es decir, por la calle no puedes correr, saltar, patinar o taconear. En muchas otras también está totalmente prohibido caminar sin camiseta. Y voy a acabar con una que me encanta, que es que, por ejemplo, en un pueblo de Guadalajara que se llama Villanueva de la Torre, está prohibido poner la fregona en el balcón desde 2012. Totalmente prohibido. ¡Un saludo, liantes!
Gracias, Jorge Aldeitu. Escuchamos a Joaquín Sabina, Princesa.
Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca. Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, el que ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa.
RPA, mucho más que una radio, un servicio público. 24 horas de programación ininterrumpida desde Asturias y para Asturias. Mucho más que una radio, una ventana a la actualidad asturiana. RPA. Vocación de servicio público.
Rubén Morillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Escúcheme si me deja de hablar, porque aquí parece ser que tienen ustedes la exclusiva.
Eso no es cierto.
Es ciertísimo.
Desayuno con liantes.
Un empleado, un hombre, roba 53 iPhones durante su primer día de trabajo en una tienda de electrónica.
Bueno, buena carta de presentación.
¿De qué estás hablando?
¡Mentirosos! ¡Que esos son unos mentirosos y unos salvajes!
David Rionda y Rubén Morillo.
De perdone que lo diga así, de barbaridades que están diciendo.
Desayuno con liantes.
Un día como hoy, de 1960, se estrenaba la película Psicosis, de ¡Hala! Alfred Hitchcock. Vamos a contaros curiosidades sobre Psicosis, o mejor dicho, nos las va a contar José Luis García.
¡Hombre!
Hola, buenos días.
Bueno,
José Luis.
¿Cómo estamos, gente?
José Luis.
¿Qué tal, Peña?
Qué gusto de hablar con él, ¿eh?
Voy a contarles alguna curiosidad sobre este clásico del cine de terror de Alfred Hitchcock, Psicosis, que es maravilloso, una película maravillosa. Y vamos a empezar por la primera. Alfred, mi amigo Alfred, no quiso que los protagonistas de la película concedieran ninguna entrevista para evitar que se fuesen de la lengua y contasen detalles de la trama.
Está
así
bien,
que
eso es.
Hitchcock hizo toda la promoción por su cuenta.
Muy bien, muy bien. ¡Qué miedo, eh!
La famosa casa de los Bates, donde se desarrolla la película, todavía se puede visitar en los estudios Universal de Los Ángeles. Ahí la tienen, si la quieren ir. Yo estuve.
¿Y qué tal? Bien. Bien, ¿no?
Bien. Bueno, tengo más.
Te damos promoción,
sí. ¿Qué tienes más?
Sí, me he venido arriba, tengo más. En aquella época, se habla mucho ahora de los spoilers, ¿no?
Sí.
Cuidado con los spoilers, que empiezan a contarla, que te joden la película antes de verla. Pues en aquella época ya había spoilers y hubo revistas que filtraron datos meses antes del estreno y esto puteó mucho a Alfred Hitchcock. Y Hitchcock, que era muy suyo, el tío, porque era un tío muy metódico, prohibió a los espectadores la entrada al cine donde se proyectaba la película una vez comenzada la proyección.
Eso me gusta.
Me parece bien, capitán.
Y de la que entraban, les quitaría a todos las palomitas. Y les pondría un bozal para que nadie hable. Porque es que últimamente, mira que me gusta ir al cine, y esto igual José Luis también me apoya. A mí me encanta ir al cine, pero es que, jolín, es que una vez que estás allí, pierdes las ganas. Dices, no vuelvo, porque hay gente molestando, que hay gente que va al cine como si estuviera en el salón de su casa. Pues para eso te quedas en el salón de tu casa.
Ya, eso es verdad.
Jolín.
Eso es verdad.
Y a usted, Rubén Morillo, como técnico de sonido, que le gusta mucho el diseño de sonido de las películas, para imitar el sonido del apuñalamiento, utilizaron melón y solomillo.
Sí, se sigue haciendo todavía, ¿eh? Los artistas de Foley, que son los que se dedican a crear este tipo de sonidos de algo que teóricamente pues no se puede grabar porque no se suele hacer, no vas a apuñalar a alguien.
Sí, no
para
se
grabar
suele apuñalar
como
a la
tal.
Gente,
se sigue haciendo con. De hecho, mira, cuando se suenan huesos rotos, la mayoría de las veces son puerros rompiéndose. Puerros y este tipo de zanahorias. De vegetales, sí.
Bueno, uno de los detalles curiosos que tengo yo sobre la película Psicosis es que Alfred Hitchcock, en lo que se podía considerar el tráiler de la película, iba recorriendo la casa y decía, y aquí es donde pasó, y abría la puerta de algo y decía, bueno, ya lo verán. Y se puede buscar todavía, ¿eh? Si buscáis Alfred Hitchcock. Psicosis, veis como el tío iba explicando algunos de los sucesos que iban a pasar en la película, pero lo dejaba como solía hacer él con esa intriga y ese misterio.
Un fenómeno, Fredito. Y a ver si les suena esta música, porque hoy no solo es el cumpleaños de Psicosis. Un día como hoy, de 1978, se estrenaba la película Gris. Una cosa que es curiosa pero evidente es que los actores no eran adolescentes.
No. Les pasaba un poco como los de física o química o los de compañeros.
Lo mismo.
Que ya estaban para cobrar la jubilación y seguían yendo al instituto.
Era cojonante. Por ejemplo, yo otra vuelta tenía 23 y hacía como de 16.
Bueno.
Lorenzo Lamas, bueno, era más joven, tenía 19. La que hacía de Richo, Stockard Channing, tenía 33.
¿33?
Vamos, que eran todos ya...
Se conservaba muy bien.
Sí. Creo que el rodaje fue muy jodido porque hubo una ola de calor durante el verano y la pasaron canuta los actores y las actrices rodando la película porque hacía un calor de la Virgen y encima tenían que ir con la chupa de cuero y otra vuelta y, bueno, imagínate, lo pasaron muy mal, ¿no? 41 grados, por ejemplo, cuando rodaron You Are The One, That I Want, la canción del final. Sí. Había 41 grados de temperatura en ese momento.
Para desmayarse.
Estaban, vamos, en fin, jodidísimos.
Hablando pronto, pero sí.
El término técnico, sí.
Y esta película nunca se planteó como un fenómeno de masas. El presupuesto fue bajo, bastante bajo, y se filmó en solo 2 meses. Una película que, bueno, vamos a ver qué tal queda, vamos a hacerla, pero se convirtió en un clásico y llegó a recaudar casi 400 millones de dólares.
A pesar, o sea que salió bien.
Salió cojonuda.
Gracias, José Luis García.
A ustedes, Tarolín.
Escuchamos un pupurri de la película Gris.
Venga.
Through the flap child, you are supreme.
some purple French tail, that's 30-inch lens, oh yeah. A Palomino dashboard and doom like the twins, oh yeah. With new pistols, clubs, and shocks, I can get all my rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon, grease lightning.
Primero.
Desayuno con liantes.
Vaya prestoso.
¿Perdón?
Desayuno con liantes.
Bien, ¿vale? Vale. Porque había un personaje ahí metido.
Señoras, señores, buenos días.
Sí, esto lo hemos comentado. ¿Sí? Sí, sí.
No dais una noticia importante.
Carapijo.
Desayuno con liantes.
Que tratas así a la gente y que van a querer trabajar contigo.
David Rionda y Rubén Morillo.
Joder, qué tropa.
Os hemos contado curiosidades de Psicosis, de Gris, y continuamos hablando de cine, en este caso con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín.
Celuloide maltratado, con Miguel Ángel Muñiz.
Jimmy Pepín.
Rescatamos una película de 1970, Aeropuerto. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
Buenas, hombre, ¿qué tal?
Global 2, centro de Toronto, continúe descendiendo lentamente.
Película... Primera película de las películas estas que se pusieron de moda en los 70 de accidentes de avión.
Sí, es un poco la primera película de lo que es el ciclo de cine de catástrofes que empieza pues justo en el año 70... Y prácticamente dura toda la década. A finales de los 70, 79, 80, aún hay algún coletazo, ya un poco trasnochado, pero sí, es un poco la que inaugura todo, ¿no? Aparte de la propia saga de Aeropuerto, que tiene oficiales, tiene cuatro pelis, y luego a las versiones estas bastardas que llaman Aeropuerto por rentabilizar un poco, ¿no?, el éxito. Y estaba basada en una novela bastante famosa de un escritor que se llamaba Arthur Hailey. Tuvo bastante, fue bueno, un bestseller de la época, de los 60. Y la película, bueno, pues cuenta un poco la historia de diferentes historias entrecruzadas dentro de un aeropuerto de Estados Unidos, ¿no? El Lincoln International. Tenemos al director del aeropuerto, Mel Bakersfield, que es el personaje que interpreta Burt Lancaster. Y luego, bueno, sale por ahí pues Dean Martin, sale Jan Sever, sale Jacqueline Bisset, George Kennedy, Van Heflin, Helen Hayes, un montón, un reparto de estrellas, algunas de todavía grandes estrellas, algunas, digamos, recientemente, ¿no? Algunas estrellas recientes, como podría ser el caso de Jacqueline Bisset, y otros más veteranos, pues como Helen Hayes y Van Heflin, que de hecho, si no recuerdo mal, creo que es la última película de Van Heflin. Entonces, bueno, esto es un poco lo que pone de moda este tipo de películas también, ¿no? Repartos corales de grandes estrellas, ¿no? Grandes medios, grandes presupuestos. Aunque, bueno, esto realmente es más un melodrama de estos personajes que se cruzan, ¿no?, en ese momento, en ese día, en el aeropuerto, más que una película de catástrofes de acción, como sería posteriormente ya con El Coloso en Llamas o el rescate del, la aventura del Poseidón y todo esto, ¿no?, que ya son, ya tienen un formato más de acción, digamos, ¿no? Esto todavía tiene una idea más como dramática, ¿no? Realmente es, yo te digo, una especie de melodrama con este trasfondo de unas heladas, de unas nevadas que dejan un poco inutilizado el aeropuerto y las inclemencias, digamos, del tiempo y demás, y todo lo que transcurre en esas horas en el aeropuerto, que es como una cosa muy frenética, y cómo se tiene que hacer frente, cómo se tiene que hacer cargo, digamos, el personaje de Burt Lancaster a todos estos sucesos, ¿no?, que le ocurren, estos imprevistos. Y realmente es una película que tuvo muchísimo éxito en su momento. Y bueno, es como algo al final como atemporal, ¿no? Porque al final los aeropuertos siguen existiendo, la gente sigue viajando, sigue habiendo un montón de problemas. Bueno, hoy en día eso todavía, claro, si hicieran algo así hoy en día no tendría nada que ver. Estaríamos hablando a lo mejor de temas de drogas o temas de sustancias, de tráfico de sustancias o tráfico de objetos ilegales, cosas así, ¿no? Claro, ya serían otros tiempos.
esto, bueno, pues es un poco más inocente o más de las preocupaciones de la época, ¿no? Que supongo que es un poco al final lo que se pretendía, ¿no? A través de este microcosmos de personajes que están en el aeropuerto, pues hacer una lectura un poco de la sociedad de la época, ¿no? Y está escrita y dirigida por George Seaton, que era un director, bueno, dentro del Hollywood de serie A, un tipo que quizá nunca llegó a tener un reconocimiento demasiado grande, yo creo. Fue un poco más que un artesano lo consideraron, pero bueno, tiene películas muy importantes, como La angustia de vivir, por ejemplo, que tiene Oscars. Y luego, bueno, ya te digo, es un tipo bastante versátil y esto yo creo que lo principal es el éxito y el impacto que tiene a nivel social, ¿no? Porque es un poco como lo que puede ser con Tiburón 5 años después, ¿no? Igual que pues Tiburón tuvo ese impacto que la gente tenía miedo a ir a la playa, ¿no? Pues esto un poco causó cierto revuelo con el tema de los aeropuertos, del miedo a los propios aviones, ¿no? A viajar en avión y luego el miedo a todas las contingencias que podía haber en un aeropuerto, ¿no? Todas las problemáticas y el riesgo que implicaba, ¿no? Y realmente no sé dónde está el crimen, no sé dónde está el pecado, no sé por qué estas películas realmente no tienen el reconocimiento que se merecen. Yo digo, supongo que será eso, que hacer un entretenimiento con ciertos medios y que sea espectacular, en aquellos años, pues lo que te digo, estaba mal considerado. Yo creo que es el único crimen que objetivamente puedes imputarle, porque es una película que está bien hecha, ¿no? Pues bueno, más allá de eso, ya te digo, creo que conviene repescarla de vez en cuando, porque también es como que ves que a pesar de que pasen las décadas, las estructuras siguen siendo muy similares, ¿no? Que es como, bueno, fórmulas que funcionan y que a lo mejor pues también le das un valor, ¿no? Y dices, joder, esta gente resulta que hace 60 años ya hacía esto así, ¿no? Que a veces la gente dice, joder, mira qué bien están hechas las películas de ahora, pero resulta que no, que ya... Igual está bien hecho por eso, porque como llevas desde décadas haciendo esa fórmula, pues al final lo vas puliendo. Ya te digo, yo creo que es una película bastante interesante.
Pues ahí está, Aeropuerto, año 1970, película que hemos rescatado con Miguel Ángel Muñiz. Miguel Ángel, gracias.
Venga, chao.
Desayuno con liantes.
¡Entiéndesme!
Nos vamos, amigos, amigas, regresamos mañana a las 7 de la mañana. Pablo BH, ¿qué te apetece escuchar para irnos?
Pues mira, tenía pensado una canción, porque como hemos estado hablando de contar las penas y todo esto, así que, ¿cómo se llama esta canción de que las penas con rumba son menos penas morena? Es de Estopa. ¿Es
pues
de Estopa?
Penas con rumba. Penas con rumba de Estopa.
¿Habéis visto? ¿Habéis visto?
Año 2004, ahí está. Pues venga.
Mira.
Nos vamos, volvemos mañana a las 7. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chao a todos.
Pablo BH, gracias.
Un placer y nada, un consejo que os doy, compraros gorra porque yo ya me he quemado la calva, así que... Bueno, hacerme caso, por favor. Pasadlo bien, Asturias.
Bebo tu dulce veneno. Lo pruebo y provoca la lluvia. Ciego de tu sentimiento. Me ahogo en el mar de tu duda. Porque la pena con rumba son menos pena morena. Mi corazón se ve. Es un castillo de arena. Yo ya no vivo en tu alfombra. Yo vivo donde tú quieras. Confúndeme con tu sombra. Quiero quemarme en tu hoguera. No es que no te eche de menos. Es que se me encoge el alma. Cuando no estás y no te veo, se me pudre la mirada. Antes de esta comida.